En un lugar de la Mancha fue una serie que, emitida en Radio Nacional de España, fue grabada íntegramente en el año 1988, por lo que, a partir de ahora, deberás tener en cuenta esa fecha en la que se movía la sociedad de la época. La fecha y los personajes, muchos de los cuales pasaban de los 90 años cuando fueron entrevistados.
La cuarta parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha la iniciábamos con el capítulo 28 y en un escenario situado en el interior de Sierra Morena, equidistante del Viso del Marqués y de Almodóvar del Campo, ambos núcleos de la provincia de Ciudad Real. Allí estábamos cuando el cura va a consolar a Cardenio, que acaba de contar su historia, y escuchan una voz femenina que pertenece a Dorotea, una andaluza cuyos cabellos pudieran los del sol tenerles envidia.
La mujer andaluza es morena, normalmente es morena, y alta y graciosa y bailarina y todas esas cosas, es la mujer andaluza.
Como dice la canción, ¿no?
Como dice la canción.
Pintó la mujer morena.
Toca las castañuelas, baila las sevillanas y todas esas cosas.
¿Y usted no alegra
nosotros
realmente?
Nosotros ya es que estamos muy feas y muy viejas, mire usted. Pero nosotras hemos sido de tipo de ser de mujer andaluza. ¡Ay, Lu! ¡Sin abuela!
La verdad.
Bueno, yo no soy muy vieja, o sea, usted tengo años, pero muy vieja no soy.
La dama es de un lugar de Andalucía, del que toma título un duque grande de España. Es hija única, rica y trabajadora. Tanto que, después de haber dado lo que convenía a jornaleros, mayorales y capataces, los entretenía en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como los que ofrece la aguja y la almohadilla.
Sí, claro, son agujillas, que no es la aguja de coser, no. Es una agujilla que lleva una cabeza así redondita para poderla coger y poder ir cosiendo y haciendo el encaje.
El encaje de bolillos. Aquí tenemos los bolillos, uno, dos, tres, bueno, muchos. ¿A qué lo vamos a contar? Muchos.
Y tiene que ser eso con agujas, porque si no, no se puede ir haciendo la labor.
Dorotea cuenta la vida que llevaba en casa de sus padres. Una vida de encierro, como la que pudiera llevar en un convento, ya que a misa, lo que se dice a misa, iba muy de mañana y bien tapada.
Porque hacia los curas no pasa como ahora, que al de las 9 para arriba ya es cuando hacen las misas, pero antes era muy temprano y muy tapada, muy eso, le digo yo, la ropa no se le veía al tobillo.
Pues a pesar de todo esto, unos ojos se fijaron en ella, los de Fernando, que tras muchos días de asedio, consiguió su propósito jurando ante una imagen de Nuestra Señora, que él, Fernando, sería su esposo.
Vaya, vinieron y luego dijo que se iba a casa conmigo y luego me dejó ahí plantada con el chico.
¿Y quién era aquel?
De Málaga.
¿Era un mozo de Málaga?
Sí.
¿Estaba soltero?
Sí, soltero estaba. Era minero.
Minero. ¿Y cómo te engañó o no te engañó?
Pues sí me engañó, porque decía que se iba a casa conmigo porque tenía hermana y lo mismo que alguien con su hermana, es que no lo iba a hacer conmigo, que no me iba a dejar abandonada.
¿Y te dejó al final?
Y me dejó al final, porque dijo él lo que quería es juntarse, porque no se puede casar, estaba haciendo expediente.
¿Qué estaba haciendo expediente?
Estaba haciendo expediente, que lo estaba librando la madre.
¿Y qué significa eso de que estaba haciendo expediente y que lo estaba librando Madrid?
Claro, porque no se podía casar hasta que no terminara de hacer la mili.
Tras aquella noche de amor, nunca más supo de don Fernando, hasta un buen día en que le llegó la noticia de que se había casado con Lucinda en una ciudad próxima a la suya. Y hasta allí fue tratando de encontrarlo, en una búsqueda que tuvo que interrumpir porque a través de un bando supo que la buscaban. Dorotea escapó de la ciudad y aquí está, con nosotros en Sierra Morena. Y así llegamos al capítulo 29, que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
En el interior de Sierra Morena, no muy lejos de donde se encuentra nuestro caballero meditando, a punto de encontrarse con Sancho en su regreso, Dorotea, sorprendida por la presencia del cura, el barbero y Cardenio, les cuenta su historia y, dirigiéndose al cura, le dice que ante semejante trance, le diga dónde podrá pasar su vida sin temor y sobresaltos de ser hallada por los que la buscan. El primero en responder es Cardenio, demostrando en su diálogo que la conoce, a ella y a su familia. Cardenio se identifica como aquel a quien Lustinda nombró como su marido, y puesto que ella es suya y don Fernando de Dorotea, Cardenio jura no desampararla hasta que las cosas no estén en su sitio. La solución momentánea la pone el cura diciendo que vayan todos a su pueblo y que allí ya pensarán la forma de buscar a don Fernando o de llevar a Dorotea a su casa en el momento en que oyeron otra voz. La de Sancho, que al no hallarlos donde los había dejado, comenzó a llamarlos a voces. Así que salieron a su encuentro y, preguntando por don Quijote, Sancho les dijo que lo había encontrado desnudo, en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, suspirando por Dulcinea. ¿Qué comería don Quijote?
Bellotas.
Macutas.
Macutas. Marculetas.
Marculetas, muchísimos. En el campo hay muchas gordas.
Zarzamoras. Esto, madroños.
Madroños.
Madroños, estupendo. Mucho, sí. Además, es un fruto que es hermoso cuando está en la madroña. Que por aquí había muchas madroñas.
Sí, ya lo creo, se podían alimentar, ya lo creo.
Y muchos conejos.
Llenaban el mínimo de proteínas y de hidratos de carbono, etcétera, lo que se necesita el organismo, proteínas de tipo vegetal, pero eran estupendamente. Es lo mismo que hoy existen escuelas y existen individuos que son vegetarianos nada más. Que ni se... Además, ¿cómo alimentaban a los cerdos por aquí, por esta región y por todos los sitios? No creo que los alimenten con chuletas ni con terneras de Ávila. Los alimentan precisamente con bellotas y con cosas del campo. Y ponen unos... están estupendos.
Con lo que da el campo. Claro, pero aquí el campo es que da... A partir ya de la bellota, pues da de todo.
De todo.
De todo. Y si es en el tiempo ya de verano, pues brevas, peras que había ya en aquellos tiempos y todos esos frutos.
Las setas también.
Las setas. Aquí
medio muerto estaba nuestro caballero, y sin querer salir de aquel paraje hasta que no hiciese hazañas dignas de su amada Dulcinea. Y como corría peligro de no llegar a ser nunca emperador ni arzobispo, llegan a la conclusión, con la ayuda de Dorotea, de que lo mejor es que ella se ponga sus ropas de mujer y sea la que vaya a visitar a don Quijote y le pida el don. Sancho, que todavía no conocía a Dorotea, es informado de que tal dama es la heredera por línea recta del barón de Micomicón, y está allí para pedir un don a nuestro hidalgo, que desfalga un tuerto agravio que un mal gigante le tiene hecho. Ante semejante hallazgo para Sancho, y la más de contento, comenta que don Quijote puede que mate al gigante porque a fantasmas no puede, y si eso hace, que lo hará, una cosa le pide al cura con tal de que su señor no se haga arzobispo, que se case con la princesa, y así quedará imposibilitado de recibir órdenes arzobispales, y vendrá así a su imperio y él, Sancho, a sus deseos, porque al ser casado, es inútil para la iglesia. Y andarse ahora para traer dispensaciones, para poder tener renta de iglesia, teniendo como tiene mujer e hijos, sería nunca acabar.
Sí, parece ser, y me voy a remontar un poquitín al siglo XVI, que San Juan de Ávila, hijo de Almodóvar del Campo, en sus pláticas que le daba a los sacerdotes de Córdoba, aquel gran apóstol de Andalucía, manchego 100%, que no quiso estudiar leyes o renunció al estudio de las leyes, estudió teología, le aconsejaba antes a los seminaristas, si tenían dudas de su vocación, que fueran ayos de un sacerdote, que parece ser que también llevaba un poco anejo, unido, el oficio de ayos o de mandaderos del sacerdote o del obispo o del arzobispo, la soltería. Y aquí puede ser como Sancho Panza, siendo casado, no podrían, por supuesto, ser no escudero de un arzobispo ni tampoco ayo, porque él tenía su esposa, su casa. Esta sería la pega que le pone Sancho Panza a Don Quijote en su filosofía tan humana y tan terrena. Él veía peligrar su porvenir.
Menudo porvenir el de Sancho, que ya intentaba curarse en salud en el capítulo 26, cuando le dicen que al escudero de un arzobispo le suelen dar alguna sacristanía. Pero para eso, como dice Sancho, será menester que no sea casado el escudero y que sepa ayudar a misa por lo menos.
Vuelvo a insistir en la misma idea, que puede ser hasta cierto punto errónea. A misa pueden ayudar los casados, los solteros, incluso también. Ahora pues se lee, hay chicas que leen y tal. Pueden ayudar los casados y los solteros, pero es la misma línea. Don Quijote, digo, Sancho Panza se ve un poco como en un corral extraño en el altar ayudándole a su Don Quijote. Él era más, se veía más en su propia salsa, echando de paja y granzones y tal al borrico, a Rucio y al caballo de Don Quijote que de sacristán o de ayo. Parece ser que la vocación de Sancho era más vocación de escudero, un escudero, podríamos decir, un poco tuno, que le ha pesado el trabajo del campo y que se ha ido a probar fortuna como Don Quijote, que el oficio de sacristán o de ayudante de misa.
Es la voz de José Mónico, uno de los curas de Argamasilla de Alba. Y aquellas personas que están en ermitas y son casadas, también reciben dinero de iglesia, ¿no?
Sí, pero eso no tiene nada de importancia ni nada que ver. A quienes se da un caso en la Argamasilla de Alba, en que la imagen de la Virgen de Peñarroya está en el castillo, fortaleza y ermita del pantano de Peñarroya, donde hay un matrimonio que son los Santeros. Y entonces este matrimonio asiste muy bien en esta patrona, que había que ensalzarla mucho, porque los primeros meses del año, desde San Antón hasta finales de abril, está en el castillo de Peñarroya, enero, febrero, marzo y abril. Luego, a finales de abril, mayo, junio, julio y agosto, hasta primeros de septiembre, en Argamasilla, ciudad, en la parroquia, templo parroquial. Y el segundo sábado de septiembre, los hijos de la Solana celebren estas fechas por su semana de teatro manchego de lírico, zarzuela, pues la tienen en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hasta primeros de enero. Y en esta capilla de Peñarroya, que todos lo pueden ver, los que vayan de viaje hacia Ruidera, pues hay un santero casado con hijos, incluso con hijo, incluso subnormal, que atiende la capilla, atiende las velas, atiende la custodia del templo.
El caso es que Sancho va muy preocupado por si su señor llega a ser arzobispo y él, su escudero, en fin, escudero de un arzobispo.
Yo creo que el arzobispo tiene sirvientes y tiene gente que le atiende el palacio arzobispal. Lo de escudero debe ser pues una invención de Sancho, que no le parece que le pega bien a un arzobispo tener escuderos, o invención de Miguel de Cervantes, que los arzobispos, aunque tienen escudo de armas, pero que yo sepa no tienen escuderos. Sirvientes sí.
¿Tienen todavía escudos de armas?
Pues sí, el Papa y los obispos tienen su escudo, su... Sí, ya saben todos que el totus tus es el de Juan Pablo II. O sea, todo tuyo, señor, que sería la traducción castellana.
¿Un arzobispo realmente qué es?
Podríamos distinguir que en los grados están las órdenes menores que se han reducido mucho después del Concilio Vaticano II, de acolitado, sortistado, electorado, ¿eh? Y luego estaba el subdiaconado y el diaconado, luego el presbiterado y el obispado, o el obispo, que es la plenitud del sacerdocio. Lo que pasa es que un arzobispo es un título honorífico sobre una provincia eclesiástica. Pero hay unos intermedios entre el Papa y los obispos que son los cardenales, que el colegio cardenalicio es el que tiene la potestad de elegir, después de la muerte del Papa, elegir el nuevo sucesor de San Pedro. Pero tanto ser arzobispo viene a ser un título que va unido a ciertas diócesis, como la diócesis, por ejemplo, de Toledo, pues el primado de España, puede o diócesis o ciudades como Vid, ciudades de estas de tan grande importancia, o Santiago de Compostela. Pero ser arzobispo hoy día no tiene ninguna diferencia, por decir, en mando y tal, de un obispo titular y residencial.
Es decir, escudero tampoco tienen, pero tendrán un secretario o alguien que le ayude, ¿no?
Sí, tienen un secretario particular y un secretario general, porque hoy día las curias de los obispados, y estando yo muy lejos de tal, de esas funciones, pues como cualquier persona tiene montones y montones, cantidad de cartas, de escritos, incluso les es imprescindible a un obispo tener un vicario general, que es el que en el cual él delega muchas cosas que él no podría hacerlas. Entonces, vuelvo a insistir, el obispo tiene su secretario particular, tiene su secretario general de la diócesis, y tiene incluso, todos lo saben, los arciprestes, que vienen a ser una cosa como el de arzobispo. El arcipreste viene a ser el que cuida de 6 o 7 párrocos de una zona concreta y delimitada, con la misma idiosincrasia de pueblos y de manera de ser, de estos terrenos tan hermosos como tiene La Mancha.
Sancho, con tal de no ser escudero de un arzobispo, piensa en que la solución está en que su señor se case con la tal princesa Micomicona, y de ello también se encargará el cura. Llegado el momento de partir, Dorotea sube a la mula del cura. El barbero se coloca bien la barba del buey, y allá van en busca de Don Quijote, quedándose en rezagados el cura y Cardenio. Al cabo de unos 4 kilómetros, descubren a Don Quijote entre unas peñas, vestido, y hasta ahí llega Dorotea como Micomicona, que una vez en tierra, se hinca de rodillas ante el hidalgo, le ensalza como el más importante caballero, negándose este a responder hasta que ella no se levantara, cosa que no consigue. Don Quijote se entera en voz de Sancho que la tal dama es la princesa Micomicona. Por fin se levanta y explica que necesita a venganza de un traidor que contra todo derecho le tiene usurpado el trono de su reino. Y como Don Quijote promete ayudarla, coge sus armas, sube en sus cabalgaturas, entre las risas mal disimuladas del barbero, y se marchan yendo Sancho a pie, recordando la pérdida del rucio. Pero todo lo llevaba a gusto porque su señor llevaba camino de ser emperador. Solo le quedaba la pesadumbre de que aquella tierra era de negros y que la gente, que por sus vasallos le dieron, habían de ser todos negros, a lo cual hizo en su imaginación un buen remedio: traerlos a España, donde los podrá vender y a donde se los pagarán al contado. los esclavos.
Sí, claro, me lo sabes, me lo he aprendido en escuela antes, me lo sabes.
¿Todavía existe eso?
No, este es primado, este es primado mucho años, no existe ahora, este no existe.
Sin embargo, ¿tú sabes que se dan algunos casos, que hay gente como tú trabajando en España y en otros países en situaciones muy, muy malas?
Sí, me lo sabes. Por ejemplo, en África del Sur, tiene aquí este el solo país que me sabes ahora que tiene apartheid, sí, en África.
Era la voz de Abdullahi. Está en España trabajando y estudiando en la Escuela de Idiomas de Madrid. Este es Senegal, un país famoso, entre otras cosas, por ser su capital, Dakar, término del famoso rally. Un país que fue uno de los primeros puntos de apoyo de los navegantes en ruta hacia la India y punto de partida de la colonización francesa del África Occidental. La nación como tal es la unión de varios pueblos, los Polof, Serere, Tukuror, Diola, Balante y los Mandingo, este último pueblo el que inspirara el bestseller Raíces. Pues aquí, además del cacahuete y un poco de pesca, no hay nada más. Y de ahí que jóvenes como Abdullahi emigren a países como España.
Ahora mismo me gusta el España. Por el momento me gusta España. Al momento.
Pero tu país, Senegal, también es muy bonito.
Está caro, está muy bonito. Mi país me gusta mucho, pero mi país me gusta.
¿Tú has tenido alguna vez problemas con tu color, con el color de la piel?
No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. No saben las otras, pero yo no tengo ningún problema. Porque me sabes cómo está la vida, me lo sabes. No tengo ningún problema.
Sí, ¿siempre te han tratado bien?
Claro.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Así que, ¿estudias dónde en Madrid? ¿En alguna escuela?
Sí, en una escuela.
¿Una escuela?
Sí.
¿Cómo se llama la escuela?
La escuela de idioma.
Abdullahi viste cazadora vaquera y se gana la vida vendiendo relojes, aparatos de radio, baratijas, como él dice. Ha pasado mucho tiempo en Arabia Saudí, que es el país junto con España que mejor conoce después de Senegal. Si encontraras trabajo aquí en España, ¿trabajarías?
Sí, mañana.
Si mañana te dicen, vente conmigo a trabajar que te voy a dar un sueldo, te voy a pagar por trabajar, ¿te irías?
No, mi trabajo es solamente para vender, solo el vender en bisutería, sí.
¿Tienes familia en Senegal?
Claro, tengo una familia en Senegal.
¿Tus padres?
Mi padre, mi hermano, todos, mi familia, toda mi familia tiene en Senegal.
¿Y cuándo los ves?
No sé, solo yo lo sabes. Cuando tengo dinero, me lo puedo ir a mi país, sí, solamente tengo... Me quiere el dinero solo.
¿Cuánto tiempo hace que no ves a tu familia?
Depende. Más de un año ahora.
¿Más de un año?
Sí.
Eso es mucho tiempo.
Para ti, pero para mí no mucho, porque no tengo para ir mi país. Lo que quiero. Sí,
chicos como tú de Senegal,
¿sí?
¿Estarían dispuestos, quieren salir de Senegal y venir a Europa a trabajar?
Sí, quieren. Por ejemplo, mi situación, tengo mi amigo, un amigo que quiere salir para estudiar en español en España, el primero. Bueno, trabajar, sabes que en España el trabajo es un poco difícil. La primera solamente es para... Él quiere pensar para venir. Tengo muchos amigos también que quieren salir para afuera, en Europa, en América, sí.
Abdulegui va de un lado para otro. Ayer Cuenca, mañana Ocaña, pasado Talavera. Viaja con su amigo Mudi Buyara. ¿Qué significa Abdulegui?
Bueno, Abdulai significa el jefe, no sé, sí, este un enviado especial de profeta Mohammed.
¿Cómo?
Este un amigo del
profeta. ¿De qué profeta?
Mohammed.
Mohammed.
Sí. L'autre se llama Modibo. Modibo igual que Mohammed. Mohammed este el jefe, este el jefe de la religión musulmana, ¿sabes? Yes.
¿Y tú qué religión tienes tú?
Musulmán.
¿Musulmana?
Sí, todos.
Abdulegui de Senegal. Un país real como imaginario es Micomicón. Un reino en tierra de negros, a los que Sancho está dispuesto a vender en cifras de 30 o 10.000 vasallos. Y con semejante pensamiento andaban tan contento y tan solícito que se le olvidaba la pesadumbre de caminar a pie. El cura y Cardenio, tras unas peñas, no sabían qué hacer para unirse a la comitiva, y lo único que se le ocurrió fue cortar las barbas de Cardenio y quedarse el mismo en calzas y jubón. Y así salieron al camino real antes que ellos, caminando despacio para que pronto se juntasen todos, como así fue. Y el cura, mirando a Don Quijote, hizo como que lo reconocía, hablándole. Y claro, como estaba en calzas y jubón, a nuestro hidalgo le costó lo suyo reconocer en él al cura de su pueblo. Pero cuando vio en él al sacerdote, intentó apearse de Rocinante aunque el cura no le dejase.
Bueno, era lógico, y yo lo he visto en libros de texto de hace 15, 16 años, 20 años, en que la autoridad del pueblo, el alcalde, el cura, la Guardia Civil, pues se paseaban por estos pueblos nuestros más pequeños que este, pueblos manchegos, grandes alquerías, en que eran los agentes del orden. Y entonces había cierto respeto, cierta deferencia, que ni la veo mal ahora si se la tiene, aunque los sacerdotes no estamos por aceptar muchas deferencias ni preferencias, quizá en esto nos da lo mismo, ni la veo mal que ocurriera esto hace 50 años, hace 70 años.
Tenía el cura mucha autoridad, ¿no?
En fin, yo soy cura y... ahora mismo casi no tenemos autoridad ninguna. Quizá hace todos estos años que estamos diciendo, principio de siglo, pues sí, tendría el cura, era... incluso había gente inteligente para gobernar las haciendas propias, incluso para aconsejar en las haciendas extrañas. Yo recuerdo un sacerdote... el nombre ahora mismo no lo recuerdo muy bien, de Viso del Marqués, en que si había un problema de herencias o particiones, acudían a él y él pues daba su veredicto y todo el mundo de acuerdo. Era un poco la, no solo Salomón, sino la postura o el trabajo de Moisés, que cuenta la Sagrada Escritura cómo Moisés estaba todo el día, pues... dilucidando pleitos, y su suegro Jetro, que todos recordarán, pues le aconsejó: estás haciendo un disparate, Moisés, porque cansas al pueblo y te cansas tú. Nombra gente prudente y buena que se encargue de 1.000, de 100 y de 50 y que ellos resuelvan los problemas pequeños, y si hay alguno grave, que te lo traigan a ti. Y el cura venía a ser un poco también de este tipo. No estoy capacitado para juzgar si fue malo o bueno, son tiempos pasados. Y yo recuerdo otro sacerdote de un pueblo que les va a sonar a nombre precioso, Almedina, a secas, Ciudad Real, donde un sacerdote ha estado allí menos 3 años que estuvo en San Lorenzo de Calatrava, toda su vida de sacerdote en Almedina. Y chicos que él bautizó, que tal, tal, pues luego les aconsejó que fueran, que hicieran oposición, que se presentaran para ser alcaldes, o él incluso aconsejaría al gobernador que los nombrara alcalde. Alcaldes muy buenos en aquellos tiempos y ahora también. Alcaldes que, siendo entonces alcaldes, ahora son concejales de cualquier línea política.
Estoy con don José en una dependencia de una iglesia filial de Argamasilla de Alba. La iglesia del Carmen, filial de la de San Juan Bautista, que, como ya dije, está en obras de restauración.
La iglesia de San Juan Bautista se debió empezar por el año 1525 y se quedó inacabada sobre el 1575. Terminaron, pues, 3/4 partes. Y luego queda inacabada una parte que quizá también ahora se quede inacabada. Y ahora lo que pasa es que están restaurando el tejado, el piso, también las paredes, unas capillas que había con verjas que se han quitado. Y se va a quedar bastante bien, pero es una iglesia de mucho dinero. Aunque es una iglesia muy grande, tiene 60 metros de larga por 20 de ancha, por 18 de alta, con 3 naves, con columnas. Una iglesia bonita, pero que creo que a los hijos de Argamasilla de aquella época, del siglo XVI, les fue grande el proyecto, y creo que a los hijos de Argamasilla de finales del siglo XX nos va a llegar grande también este proyecto.
Aquí están haciendo unas zanjas en la parte posterior del templo, en la planta, donde se aprecian restos humanos por doquier.
Y no nos extraña también que en iglesias tan amplísimas como esta hubieran, si no cementerio, la propia iglesia fuera algo de huesario, donde los cementerios particulares de 4 o 5 siglos pasados pues fueran luego depositados los restos en las iglesias. Esto no solo ocurre en Argamasilla de Alba, podría citar 3 o 4 pueblos de esta zona. Tomelloso, Puebla del Príncipe, donde al hacer excavaciones para colocar un depósito de gasoil o de calefacción, pues salen restos indiscriminadamente, o sea, como dijéramos, sembrados. No nos ha llamado ni siquiera la atención y nos ha parecido oportuno que, más que llevarlos al cementerio municipal, que es cosa muy relativamente joven, los cementerios municipales de hace 200 años, 250, pues ha sido depositarlos en una fosa más amplia dentro de la misma templo. Esto vienen haciendo los restauradores en toda la zona de Cuenca y creo que en la zona de Toledo también.
A la derecha y colgada hay una cruz de madera que recuerda la Santa Misión del 5 de mayo de 1950, repetida en el año 64, el 9 de febrero.
Actualmente ya las misiones ya no se dan con este tipo de cruz, pero se conservan en las iglesias, en los cuartos trasteros. Santa Misión, que la dirigieron los padres jesuitas, tal, tal.
Volvamos a la ficción novelesca. Al momento en que don Quijote intenta bajar del caballo, porque no es razón que él esté a caballo, y una reverenda persona como el cura esté a pie. El cura de antes, aquel que paseaba con el alcalde, el boticario, el médico, ¿ya no se dan esos paseos?
Pues sí se dan, lo que pasa es que la vida se ha tomado un ritmo tan rápido que no es que no se den los paseos, es que no da tiempo a dar esos paseos. Pero en otros pueblos y en cualquier pueblo no es extraño que pues que se junten en una quintería cercana, porque llega San José o llega alguna fiesta, pues a comerse lo que se llama una caldereta. Y allí vestidos todos, hoy día ya, todos de paisano, de traje de calle, de pantalón y con la servilleta en el hombro o en la gorrea, pues todo el mundo, el cura, el cabo de la Guardia Civil, el alcalde, los amigos, los que han guisado la comida, pues se juntan y se comen esa carne o esa caldereta o unas gachas primero, remojadas con vino de La Mancha, y cuando llega la hora del trabajo, cada cual coge hoy día ya su coche y se va a su trabajo.
Antes se le besaba la mano al cura.
Sí, era una costumbre antigua. Yo la he podido vivir un poquitín. Ya después ha ido desapareciendo. Incluso en los colegios hoy nos tutean, ni nos da una cosa, no nos da mucha importancia. Pero el sacerdote, por tener las manos consagradas, pues el obispo con el óleo santo, pues sí, eran las manos de un sacerdote, eran sagradas, que daba la comunión con la voz se consagra. El sacerdote es aquella persona, que no sé si esto podrá caer bien en una emisión de radio, era el sacradans, el que da las cosas sagradas, y se dan con las manos. El sacra dicen, que dice las cosas sagradas. El sacra ducen, que conduce a las cosas sagradas. Y todo esto, pues viene un poco de, incluso sacerdote, viene de persona consagrada. Aunque todos, según el Concilio Vaticano II, pues pertenecemos al sacerdocio real de Jesucristo. Participamos. El sacerdocio común de los fieles, de todo bautizado, y el sacerdocio ministerial, que es el que ejercemos nosotros en favor del pueblo, que nos pide los sacramentos y nos pide la lectura de la palabra de Dios y nos pide incluso explicaciones de esa palabra de Dios.
De todas formas, don José, aquel cura ha cambiado también su forma externa, lo de la coronilla, la sotana.
Me atrevo a decir que incluso este cambio de vida empezó a desaparecer anterior al Concilio Vaticano II, incluso en las tierras de misiones, donde no se podía vestir con esa facilidad la sotana. Creo que sacerdotes, padres blancos, pues sí, usaban su sotana blanca. Pero hoy día, en que constantemente estamos en el coche, 850 o como sea, encima de la bicicleta, que corremos para arriba y para abajo, pues yo no lo veo nada de particular que se haya tenido que evolucionar. Incluso llevo muchísimo tiempo sin ir a Madrid, me van a tildar de retrógrado, pero en Madrid, aunque se vean religiosas o sacerdotes con sotana, pero la vida de Madrid es una varaunda, es un barullo. Entonces quizá la sotana no sea muy, muy práctica. Sí, actualmente hay algunos sacerdotes muy mayores, de 60, 70 años, que visten sotana, pero lo sagrado del ministerio no se le ha quitado nada, nada, nada al sacerdote actual.
¿Y cuándo desaparece la coronilla?
Pues confieso mi ignorancia, no recuerdo que haya...
¿O por qué?
No recuerdo que haya habido ningún decreto, ni episcopal, ni de la Santa Sede, aquello de la coronilla, pero realmente la coronilla, que era la tonsura, venía a ser como una especie de señalar, voy a usar palabras muy castellanas, señalar al ganado tuyo, y era de trasquilar, les hacía una señal, y de ahí luego la señal se quedó también en una coronilla, que es también una corona sacerdotal, y al vestir de traje de pueblo, con chaqueta, con un jersey, con una anorad, pues ya la coronilla no va. Tampoco va incluso pues a personas muy, muy mayores, como son muchos sacerdotes, que nos hemos quedado medio calvos y ya no tiene el porqué. El objeto más o menos pastoral, más o menos también de derecho canónico, es que las personas que eran de Dios, pues el dueño, por así, que en este caso el obispo, las tonsuraba, las trasquilaba, le hacía su señal. Estas son mías, son mis ovejas, son mis... los míos.
También desaparece el sombrero, la sotana, el bonete.
Ha aparecido el sombrero, que también se llamaba teja. Lo he visto en fotografías del padre Damián, el gran hombre, el padre Damián belga, que se fue a la isla de Molokai. Y las alas del sombrero parece ser que estaban un poco unidas, tirando para arriba por un soporte, una cuerda, y parecía lo que es una teja. Y el sombrero de los sacerdotes se llamaba teja. Y también el bonete, hay un bonete romano con cuatro picos, bonetes españoles con tres, o creo que estoy confundiendo, el bonete de cuatro picos sería el español, y el bonete romano que era con tres orejetas. Conservan algún sacerdote, se ha usado mucho ya en La Mancha cuando hace frío, porque hay que reconocer que tenemos un clima frío, fresquillo, que decimos los manchegos, pues se usa la boina o se usa cualquier prenda de vestir para librarse uno del frío de los meses crudos de invierno. Lo mismo el Papa, pues también desechó de por sí la tiara, se quedó con la mitra, eran las tres coronas que tenía, en fin. Incluso vamos a poder decir también, yo no quiero meterme en nada, pues el rey tiene su corona, pero no la usa, en fin, son cosas de estas incluso que es el símbolo de lo que representa.
¿Añora el cura los tratos de tiempos pasados?
No, incluso creo que los mismos sacerdotes hemos sido causa para que la gente se abaje de los tratamientos, incluso a los obispos, excelencia o eminencia, excelentísimo señor. Ya es un poco el nombre a secas, quizás sea más práctico. Si se abusa, todos los excesos son malos. Si se abusa del tuteo y de esto llega a ser un poco de a degradarse en compadreo, es malo. Como también sería malo que tuviéramos unas vallas para hablar los chicos y los fieles con el sacerdote o los sacerdotes con el obispo. Creo que la vida pues habría que tomarla como es y aceptar las cosas que son buenas y corregir las que son malas. No podemos vivir tampoco olvidado del futuro, pero tampoco podemos negar el presente que nos está presentando la vida.
Don Quijote permanece a caballo, contentándose el cura con subir en las ancas de una de esas mulas, la del escudero, es decir, la del barbero. Y así como la mula era de alquiler, al subir el barbero a las ancas, dio un par de coces al aire, cayó el barbero y con él la barba. Y Don Quijote, que vio tal cosa, la barba sin las quijadas y sin sangre, se alarmó de tal manera que pronto hizo reaccionar al cura, que fue corriendo hasta el barbero, cogió las barbas y se las puso otra vez murmurando unas palabras, que dijo que era un cierto ensalmo para pegar barbas, cosa que demostró sobradamente porque al instante estaba el escudero tan bien barbado y sano como antes. Don Quijote se interesa por el ensalmo, rogando al cura que se lo diga, prometiendo este enseñárselo, pero en la próxima ocasión.
La palabra, como te he dicho antes, tiene, para mi manera de pensar, dos vertientes. Una es de una bendición, como un sortilogio, y otra también como de quitar a una persona alguna mal espíritu. Y esto viene a ser lo que es en salmos. En salmos es como oraciones breves, como también como jaculatorias. Y de esto puede haber alguna ocurrencia que me han contado como verídica de un antiguo sacerdote, que en gloria esté, el cual pues tenía pues unas almacenes de vino, y aquí llevaban el vino a los fudres de los bocoyes en carretones y en cubas. Y en una ocasión pues se pararon las mulas que llevaban el vino. Y estaba delante el sacerdote y el gañán pues no quería decir palabras feas, lo que actualmente hemos dicho siempre blasfemias. Y ella le dijo al sacerdote, déjame usted que yo las nombre a mi manera, que así sale el carretón y llegamos pronto a la estación y se carga el fudre y se manda al fudre donde tuviera que ir. Y entonces el carretonero, o el gañán, dijo dos o tres votos y salió el carretón andando. Y dijo el cura, si lo mismo estaba yo diciendo yo, pero que no me oían. Viene a ser, reconozcamos también, o sea, que está mal vista, yo creo que debe estar mal visto por la sociedad, las blasfemias y las mal habladurías. En momentos dados que gente de campo, que es donde yo me he criado, que se oiga alguna blasfemia o alguna palabra altisonante, donde es más la materialidad de la palabra que el espíritu con que se dice.
¿Y realmente son importantes los ensalmos, las jaculatorias?
Los padres de la oración y de la mística aconsejan que cuando hay una gran necesidad y no se puede hacer una oración reposada, pues es un luto, un sufrimiento grande o una gran preocupación de nerviosismo, la oración, esto nos lo decían los padres espirituales del seminario, fuera una oración en jaculatorias. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía, ángel de mi guarda. Y entonces vienen a ser estas oraciones breves, jaculatorias, fáciles de decir y de aprender, que no te quitan de estar haciendo lo que se está haciendo y se pueden ir diciendo.
Pues poco iría a misa Don Quijote, o poco sabría de las cosas de iglesia porque no conocía tales ensalmos.
Yo creo que el hombre manchego, bastante religioso, acéptenme esta frase, pero es religioso en su interior y no muy practicante. Todos sabemos que Don Quijote es una persona ideal, que no existió, pero si está tomada del hombre manchego, el hombre manchego ha declinado muchas obligaciones religiosas en la mujer. Debo decir también, en favor de estos pueblos, que en las misas de los domingos se ven muchos, muchos matrimonios, donde pasa la esposa y detrás el marido, y oyen misa, ya cuando los hijos son grandes, 16, 15, 20 años, que ya no van, no son niños pequeños, entonces los matrimonios oyen misa juntos y después, y que el hombre manchego es religioso, aunque muchas veces no lo manifieste. No sé si Don Quijote diría mucho a misa, quizá poquito.
Por la caída del escudero, conciertan que vayan a trecho sobre la mula hasta llegar a la primera venta. Y así, tres a caballo y tres a pie, se encaminan hacia el reino de Micomicón, es decir, hacia el pueblo del cura, porque desde allí habrían que tomar la derrota de Cartagena por Socuéllamos, Villarrobledo, Minaya, Albacete, Tobarra. En un momento de la conversación, Don Quijote le pregunta al cura la causa de que esté por allí tan solo, sin criados y tan a la ligera. El cura contesta que iba con maese Nicolás el barbero, camino de Sevilla, y que fueron asaltados quitándoles hasta las barbas.
No, ya eso está por aquí, eso ya está desfasado, aquí ya eso no existe, eso del bandolerismo no... Vamos, hubo una temporada, ¿no?, que, digamos, se dedicaban a... hicieron algunos robos de ganado y eso, pero... vamos, que ahora normalmente la cosa está tranquila. Ahora no hay ese problema, ahora ha desaparecido.
El bandolero de aquella época robaba ropas y robaba también dinero. Y ahora quizás el bandolero actual, que es el cuatrero.
Pues sí, así se puede llamar, el cuatrero. Sí, porque aquí, digamos, lo que roban es eso, cuando se roba algo, pues es ganado, ¿no? Siempre de noche, como el dueño normalmente ya no se queda a dormir en el rancho, se viene al pueblo, pues entonces aprovechan la ocasión y van y se llevan el ganado. Bien sean borregos, bien sean becerros, en fin, lo que... Pero ya digo que, bueno, que esto se ha dado ya hace un tiempo, que ahora últimamente esto ya no, estos problemas ahora mismo no se dan. Ahora la cosa está tranquila.
Es Pedro Cachinero de Azuel, una pedanía de Cardeña, en la provincia de Córdoba y en plena Sierra Morena.
¿Qué tipo de ganado roban, Pedro?
Pues siempre hay ganado que es manejable, ¿no? Pues se puede decir que los borregos, casi siempre suelen ser borregos, y a veces también cerdos. Son los que, porque vamos, los becerros y bestias y eso ya ha ganado más de más envergadura y es más difícil no llevárselo.
¿Por qué?
Yo creo que porque se han enterado, porque digamos que los cuatreros estos es de por aquí, de la zona esta, son de aquí cerca, ¿no? Y entonces ellos ya han visto la cosa mala porque ya se quedan los dueños de los cortijos, como aquí se llama en Andalucía, pues ya se quedan en los ranchos y se quedan preparados, allí dispuestos a lo que salte. Y entonces ya se han dado cuenta de que la cosa ya iba mal y ya han cortado, ya no... Vamos, este tipo de anomalía se ha cortado ahora por lo pronto.
¿Y caza furtiva y por aquí o no?
Pues caza furtiva se puede decir que hay, pero en menor escala que antes. Porque hemos hecho aquí un coto social, un coto aquí del pueblo, y entonces ya a partir de ese momento, que hace unos 4 años que lo hicimos, ya no... Vamos, que ya se sujetan más, ¿no? El que viene, puede que entre algún furtivo, pero normalmente ya la cosa ha cambiado.
¿Y esto, Pedro, bajo tu punto de vista, no crees que es otro tipo de bandolerismo el ir a matar reses que prácticamente están prohibidas, matarlas para darle comer a la familia o para vender la carne?
Bueno, yo según desde el punto de vista que se mire, porque si es para, digamos, hacer negocio, bueno, no me parece bien, ¿no? Pero si alguien en su casa está, porque el paro existe, y si alguien en su casa, un padre de familia, está parado y no tiene que darle de comer a su familia, pues yo lo veo eso muy lógico, que vaya y mate un ciervo, mate un jabalí o lo que sea, yo eso lo veo, vamos, que a mí no me parece eso que tenga delito ninguno.
Aquellos salteadores no eran otros que unos galeotes liberados por un hombre valiente, pero loco bellaco como ellos, pues quiso soltar al lobo entre las ovejas, quiso defraudar la justicia e ir contra su rey. Quiso quitar las galeras a sus pies, poner en alboroto la Santa Hermandad, un desastre. Y todo esto lo contaba el cura porque conocía la historia de los galeotes en versión de Sancho, y por eso cargaba la mano, por ver lo que hacía o decía Don Quijote, el cual se le mudaba la color a cada palabra y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente. Estos, pues, dijo el cura, son los que nos robaron. Que Dios se lo perdone el que no los dejó llevar al debido suplicio. Y así llegamos al capítulo 30, que trata de la discreción de la hermosa Dorotea con otras cosas de mucho gusto y pasatiempo. Pero eso, ya saben, será la próxima semana. Hasta entonces, pues.